En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Oslo, en Noruega, a David Zeev Sukarrat. Encantado de tenerte con nosotros, David.
Hola, igualmente, un saludo grande para todos desde aquí de Oslo, Noruega.
Bueno, tenemos la oportunidad de hablar contigo, que eres de familia catalana y afincado, naciste en Chile, por lo tanto hablas perfectamente el español y llevas muchísimos años, casi más de 40, viviendo en Noruega, donde hay una comunidad judía pequeña, ¿no?
La comunidad de judía de Noruega en su totalidad son aproximadamente 1.500 personas.
Y la mayoría, supongo que la mayoría concentrados en la capital, en Oslo, ¿no?
Sí, justamente. Tenemos dos sinagogas, dos, digamos, comunidades judías funcionando, que una es en Trondheim, en la ciudad de Trondheim, que es la más antigua. Se estableció en 1890 por ahí, y la otra en la cual yo soy miembro de la dirección de la comunidad judía. Aquí en Oslo, que es la sinagoga en la calle Bergstien, que se llama en noruego Det Mosaiske Trossamfund. Y somos alrededor de 800 miembros en la comunidad de Oslo.
Bueno, supongo que una comunidad en esas latitudes tan nórdicas seguramente está vinculada, digamos, por origen con comunidades bálticas o del norte de Europa, de Rusia o de los países escandinavos, ¿no?
Justamente. Y la comunidad nuestra es una comunidad principalmente ashkenazi. Los sefarditas que han llegado aquí han quizás participado en cierta manera en el tiempo que yo llevo. Nunca se han establecido, digamos, dentro de la comunidad nuestra, pero sí son partícipes los pocos que hay. Y bueno, los que habemos hacemos mucho ruido. Hacemos mucho ruido y le damos mucho color y a las cosas. Y yo creo que damos, reflejamos otro tipo de actitud, en cierta manera, a la vida judaica, ¿no? Somos más incluyentes, los pocos que habemos. Pero cuando estamos allí, creamos un circo enorme, ¿no? Y lo interesante es que a los ashkenazis les encanta, o sea, se vuelven locos cuando nos escuchan cantar, o el ladino, o tocar flamenco, o bailar, y o preparar las comidas nuestras. Quedan realmente locos. Y de tal manera que yo nunca fui parte de la dirección de la parte social, ¿no? Pero soy parte ahora porque me hacen preparar todos los alimentos, ¿no? Los alimentos, yo preparo mucha comida española y se vuelven locos, ¿no? Entonces, y las fiestas nuestras son siempre con música, con mucha música sefardí, ¿no? Y bueno, como te digo, esa es la constitución, es una constitución ashkenazi, 90%, y están llegando sefarditas que vienen de España, que están en periodo de transición por la situación económica de España, llegan acá y tratan, digamos, de buscar trabajo, cosa que no es difícil por el idioma, ¿no?
Bueno, luego yo por lo que conozco, tres cuartas partes del país veranean en España, con lo cual ellos ya conocen un poco tienen esa vinculación con España, al menos en las épocas de buen clima, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto que esa es una norma. La norma general de vacaciones es España. O sea, España es el símbolo del sol, del buen tiempo. Y bueno, muchos judíos ashkenazí nunca, de los que habitan acá, pocos saben de lo nuestro, ¿no? Pocos saben de los sefardí, de sefarad. Saben, conocen y van allá y van de vacaciones, pero no, más de eso no se enteran. Yo soy también miembro del Banai Brit, ¿no?
Sí.
Y he hecho una presentación, sobre la emigración sefardita hacia el resto del mundo, o sea, a partir de Mesopotamia a Sefarad y posteriormente al resto del mundo. Y ellos han quedado maravillados porque realmente son. La historia nuestra quizás tiene otra connotación, no tan trágica como en un periodo del siglo XX, pero tiene otra connotación, en cierta manera, ¿no?
Uh-huh. Dime una cosa, porque Noruega es de los pocos países de Europa que se han mantenido uh-huh. al margen de la Unión Europea desde siempre, digamos, como Suiza, ¿no? Que nunca han formado uh-huh. parte de ninguna estructura de la Unión Europea. Uh-huh. Pero se ven afectados también por estas tendencias que hay ahora en Europa de xenofobia hacia los inmigrantes, las olas de inmigrantes que vienen de Siria y del este de Asia, del problema de la ultraderecha. ¿También esos problemas tienen lugar en Noruega o esto los ha mantenido un poco al margen?
Mira, o sea, se han hecho varias investigaciones al respecto, ¿no? Y hay una muestra concreta de que hay estereotipos, o sea, respecto a la existencia de los judíos aquí en Noruega. Y también los judíos, digamos, o sea, la gente de Noruega, aproximadamente el 12% de la población tiene actitudes antisemitas. El racismo, la xenofobia que se ha generado con la inmigración es fuerte, en cierta manera. No se muestra de la manera que se muestra en los demás países europeos, porque este es un país muy tranquilo. Y nosotros los judíos hemos tenido suerte. O sea, se vive con calma, se vive con tranquilidad. El conflicto, se ha producido conflicto de racismo hacia los inmigrantes que llegan. Y esto también va generando un antisemitismo dentro de la juventud, no tan grave, como te digo, como en los demás países, pero sí un cierto estigma, ¿no? En los colegios, en las escuelas, se dicen cosas contra los chicos que son judíos, que se sabe que son judíos. Pero como te digo, aquí son casi todos, la mayoría son askenazis y son todos rubios, son escandinavos, se ven, digamos, son germánicos. Entonces, salen del estereotipo de la constitución física de un judío. No sé si me explico, ¿no?
Uh-huh. Sí, se diferencian del resto de la población.
Justamente, son parte, entonces pocas veces son marcados como judíos, a no ser que los chicos o las chicas hablen de esto, que hoy día nosotros celebramos el Hanukkah, no celebramos el Año Nuevo o la Navidad. Entonces ahí, hoy, ustedes son judíos, y ahí empieza quizás una cierta estigma, ¿no? Uh-huh. Pero la juventud, o sea, nosotros los judíos en general estamos muy en paz, muy en tranquilidad con la comunidad. Ahora existe un plan de parte del gobierno, o sea, el gobierno decretó una ley que, hablando de que los judíos son parte de un trabajo nacional, o sea, son, digamos, se ha hecho un plan de acción contra el antisemitismo de parte del gobierno. Y eso es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Eso es generado política, ya es una actitud política, independientemente del partido, del color político, se ha generado una acción, un plan de trabajo contra el antisemitismo. Uh-huh. Eso yo no lo he visto en otros países, así de la envergadura de aquí, ¿no? Y justamente la semana pasada tuvimos una reunión con el alcalde para realizar ciertos trabajos en la organización nuestra, y él confirmó ahí, ¿no? Por supuesto, o sea, ayudar a los judíos y proteger a los judíos es un trabajo gubernamental.
¿Cómo vive Noruega? Porque digamos que en el pasado, si miramos a la época de la Segunda Guerra Mundial, pues allí su papel fue un poco ambiguo. O sea, por un lado era un país neutral, pero por otro lado era un país bastante amigo de Alemania. Se desarrollaba ahí la planta, famosa planta de agua pesada para el armamento alemán. ¿Cómo vivieron los judíos esa época?
Mira, primero que todo hay que definir una cosa muy concreta. Noruega nunca fue un país neutral en el tiempo de la guerra. Los judíos fueron perseguidos de manera brutal. El año 1900, cuando se generó, aquí hubo un partido nazista, que es el partido de Quisling, que era el dictador, o sea, era el presidente que tomó Noruega el año 1940, cuando los nazis invadieron. Era, digamos, el títere de Hitler, ¿no? Uh-huh. Lo que se llamaba el Nationalforsamling, que es la Junta Nacional, ¿no? Donde la población, en su mayoría, apoyó al nazismo. No lo decían así abiertamente, pero sí lo apoyaron. Fundamentalmente, este partido político, que era el Nationalforsamling, era un partido de los campesinos, los cuales siempre han sido muy nacionalistas. Y no hay que olvidarse que en 1840, un artículo de la ley, el segundo artículo de la ley, mira que esto es interesante, el segundo artículo de la ley escribió con esto, muy claro: se prohíbe la entrada de los judíos y los jesuitas al reino de Noruega. Esto duró desde 1840 al 1860, por ahí, ¿no? En que se trató de cambiar este artículo de la ley. Se logró cambiar en cierta manera y volvió nuevamente en 1910 un artículo del Palacio del Ministerio de Justicia, ¿no? Donde se habla en contra de los judíos de una manera totalmente nefasta, ¿no? Que vienen a robar, etcétera, etcétera, que vienen a solamente a hacer negocios, y no hay que hacer negocios con este tipo de raza. Esto es escrito, es un escrito del Departamento de Justicia. Esto influyó mucho en la población, y este estigma de que los judíos siempre, que son una raza especial, de que venían a robar y que no tienen las características de los seres normales de este país, esto siempre ha estado allí. No es una cosa nueva. A partir de 1840 esto ya fue institucionalizado. Después fue este artículo derogado, 1920, y logró que entrasen judíos, que nos pudiésemos reunir, construir las sinagogas, construir los centros, y llegó la Segunda Guerra Mundial, en la cual ya en 1942 fueron deportados con 700, casi 800 judíos en un barco, el barco Donau, sin orden de los regentes nazistas, sino por orden de la policía de Oslo, que pretendió estar como una persona, o sea, importante dentro de los nazistas, y mostrar a los nazistas que ellos estaban haciendo un buen trabajo, ¿no? Y se arrestaron desde la edad de 14 años hasta los 80, 90, no importa. Fueron arrestados 780 judíos y enviados a la muerte. Todo ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, los pocos judíos que habían acá, poquísimos, quizás 400, lograron esconderse. Y el resto lograron escapar a Suecia. Pero fue una realidad muy cruda. Cuando los judíos regresaron, los primeros judíos que regresaron de Auschwitz en barco, no fueron recibidos en la bahía. Fueron deportados a Suecia. Te estoy hablando de 1945, a finales de la guerra, abril, mayo. Fueron deportados nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, siempre había un estigma escondido, muy suave, después de la guerra, y que con el tiempo se fue mejorando, pero se fue mejorando porque, como te decía anteriormente, los judíos de acá tenían una característica física que, en cierta manera, era nórdica, ¿no? Entonces no entraba en conflicto con la ciudadanía. Uh-huh. Bueno, pero ha sido muy duro. Ahora la cosa, ¿sí?
No digo que esa es la historia de verdad, pero luego también hay algo que creo que conviene desmentir, porque mucha gente de vez en cuando descubre en su correo electrónico un bulo que circula por internet como que todos los judíos de Noruega se han ido del país, 819, incluso creo que citan la cantidad exacta, y dicen que se han ido porque por el antisemitismo, no que sea. Eso no es.
Eso es mentira.
Eso es totalmente mentira.
Te lo digo yo ahora. Eso es mentira y es una falacia. Es una falacia y un oprobio, esa es la verdad, porque los judíos que están acá estamos muy bien. Lo que pasa sí que llegan israelitas acá, se casan con noruegas que convierten al judaísmo y se vuelven Israel. Esa es la diferencia. Pero los judíos aquí en Noruega no han emigrado y no creo que van a emigrar hasta que, no sé, si es que no se produzca otra catástrofe, ¿no es cierto?, parecida a lo ocurrido en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de persecuciones, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. El antisemitismo acá es muy suave, no es una cosa que se ve en todos lugares. Yo, por ejemplo, yo me coloco mi kipa, si tengo una reunión en mi oficina, yo me coloco mi kipa cuando deseo colocármela. Y nadie me dice nada, ¿no? Se sorprenden, sí, pero no me lo dicen, ¿no? Uh-huh. Y todos mis compañeros de trabajo y toda la gente que está alrededor mío saben que yo tengo un puesto importante en la comunidad judía, que yo practico el judaísmo y aquí hay varios judíos. Tengo compañeros islamitas, o sea, musulmanes, y trabajamos muy bien, ¿no es cierto? Tenemos un centro que se llama, un grupo de trabajo que es el Grupo de Abraham, que consiste justamente en encontrarnos con musulmanes y cristianos y tocar temas interesantes. Entonces, este es un país realmente, es un país bueno, es indiscutible. Para los judíos es un país bueno, muy bueno.
Y muy bueno lo que nos has contado, David Zev Sukarrat, y te agradecemos que nos hayas hecho esa retrata desde ese lugar que geográficamente no está tan lejos como pensamos de Madrid, aunque no, sí, no. Bastantes grados alejados en el termómetro, pero que compartimos la misma suerte de los judíos. Allí hay mayoría eskenazí, aquí no tanto, pero básicamente lo que nos cuentas es algo que está sucediendo en muchos países de Europa, y queríamos tener también una instantánea, una imagen de lo que sucede con los judíos de Noruega. Gracias por habernos acercado a esta comunidad.
Y gracias a vosotros por haberme escuchado. Y bueno, nosotros tenemos los brazos abiertos para la comunidad judía de España. Para mí sería un honor teneros de visita acá cuando deseáis. Y bueno, estamos en contacto, ¿no?
Seguimos en contacto. Muchas gracias.